Buenas noches. Es evidente que lo que es humano fundamentalmente acontece en un mundo. La idea del mundo como el escenario, como el campo de juego, como el esquema de posibilidades, de incertidumbres y el territorio de control para poder establecer cómo la humanidad y cada individuo hace su juego. Y quizás la historia evolutiva de la tensión con el mundo nos dé bastante información respecto de cómo podría ser el futuro de esa figura tan trascendente en la historia de la cultura. ¿Qué pasa con cómo conceptualiza un individuo de la humanidad tardía y cómo podríamos nosotros pensar el derrotero de los mundos, ¿no? Del mundo o de los mundos? Es un lenguaje apasionante, muy transversal y que tiene derivaciones muy importantes para lo que es la cultura contemporánea. Ver el mundo. El mundo, primero podríamos pensar en el origen ya casi de su definición como un reconocimiento de un orden, ¿no es cierto? Es una palabra, un término que se vincula, es una reescritura de un término griego, en realidad el término cosmos, que tiene que ver con el orden y con la perfección. Es decir, es una dotación, es un escenario al cual la existencia del ser humano que empieza el juego advierte ese orden, esa dotación de orden, de sentido. Y lo interesante es ver cómo se han establecido a lo largo de las épocas los mandatos respecto del mundo, ¿no es cierto? Primero, un orden de pertenencia, es decir, si uno es adoptado o uno adopta el mundo que le toca vivir, el nivel, llamémosle, de localía o de espíritu visitante que va tiñendo la relación entre el ser humano y el mundo. Después podríamos pensar la relación de compromiso, de cambio, digamos, es decir, cuánto se ve compelido un individuo a decir, bueno, este es mi mundo, tengo que contribuir con este mundo, es decir, disolver la idea eventualmente de que uno podría pensar que podría parecer como claustrofóbica o casi de privación de la libertad, ¿no es cierto? Si uno no puede elegir el mundo, cómo se desarrolla a partir de ahí la posibilidad del individuo de cambiarlo, de adueñarse de él, de sentirlo como propio, de sentir responsabilidad por lo que lo afecte. En ese sentido, es interesante ver cómo la cultura central, a lo largo de su evolución, procuró sacar una tajada, un rédito muy importante de esa tensión, de lo que podríamos llamar la contradicción entre el hombre, entre el ser humano, mejor dicho, y su mundo, ¿no es cierto? Casi podríamos pensar que la humanidad es una manera específica de estar en tensión con el mundo. Es algo bien de especie, un vínculo contradictorio, traumático, complejo, y que puede ayudarnos a explicar buena parte de las características del escenario contemporáneo. Pero también nos permite avanzar en lo que podría ser algo radicalmente diferente y uno de los descriptores de posthumanidad. Es decir, yo no pienso que la posthumanidad se vincule con el concepto mundo como se ha vinculado el ser humano. Es decir, probablemente uno de los grandes movimientos que hace la posthumanidad es reubicar el concepto de mundo. ¿Y por qué lo tiene que reubicar? O sea, primero uno podría pensar que para lo que fue la humanidad, la relación primero con el ser de un mundo, mismo hay antecedentes, hay una frase asignada a Jesús que decía, sean de este mundo pero no le pertenezcan. Ya se advertía.
Eran posthumanos.
empezaba a advertirse una relación muy compleja entre el humano y el mundo. Porque es una cuestión de de qué camiseta te pones, ¿no es cierto? De cómo podés desarrollar, y por eso justamente se llama cultura central, la capacidad de aventurarte por afuera de esos alambrados, digamos. Si la cultura central iba a apostar fuerte por el gregarismo, evidentemente que tenía que construir un contenedor para la tribu. Y ese contenedor mítico es el mundo. El mundo como algo que te permite a vos, algo así como hacer las paces con tu situación general en un orden que decididamente no elegiste y que tenés que tratar de no tener excesivas añoranzas por no haberlo elegido. Es decir, la humanidad, así como es un mecanismo de especial, una tecnología de resignación ante la muerte, ante la limitación, es, por supuesto, en paralelo, una tecnología para adecuarse a un mundo. Algo así como una receta, cómo adecuarte a tu mundo por los humanos. El problema es que, por supuesto, ocurren dos grandes cosas en esta etapa tardía de lo humano. En primer lugar, el concepto mundo, como lo conocemos, quizás en congruencia con lo planetario, más allá de que no es lo mismo, pero cuando uno piensa en mundo, cuando uno piensa en un primer gran contenedor, y todavía con la edad espacial en un estadio muy incipiente, uno podría pensar que la homologación mundo-tierra y el colapso medioambiental del planeta es una primera reflexión, una primera delimitación casi fantasmagórica de qué pasa con esa primera suscripción humana de que tenés que ser de este mundo, ¿no es cierto? Y que tenés que más o menos encuadrar tus acciones y tus expectativas en este mundo. Entonces, por un lado ocurre que el mundo como planeta está en severa tensión y agudiza de esa forma, decía, agudiza la contradicción primigenia entre el ser humano y el mundo, ¿no es cierto? Es como que a vos te dicen, mira, vos vas a estar acá, vos vas a jugar acá, aclimatate a esto. Ahora, por un lado tenemos que el mundo como planeta está en zozobra, notoria, y después tenemos la posibilidad de ir conceptualizando mundos alternativos. Hay varias vertientes de lo que podrían ser los mundos alternativos o los mundos particulares, como vamos a llamar este club, y pasa por el hecho de primero considerar cómo sería la relación entre el ser humano y este mundo si no estuviera obligado a delimitarse en este mundo. Es decir, ¿qué elementos de su afecto, de su identificación, de su capacidad de defenderlo y de comprometerse con este mundo, se verían cuestionados, ¿no? Si ya no estuviera el azote o el candado, el cerrojo de una pertenencia que uno no puede, contra la que uno no puede tener una alternativa. Es decir, si cada persona, por ejemplo, tuviera la posibilidad de irse de este planeta, y hubiera otros planetas habitables, ¿no es cierto? Si hubiera una libertad como para desdibujar la correlación entre mundo y planeta, ¿cómo sería la conceptualización? ¿Cómo afectaría eso esta especie de cerrar filas que la cultura central un poco te invita para decir, bueno, este es tu mundo? Es importante también notar que la estrategia de la cultura central para que la humanidad y cada uno de sus miembros se comprometa con el mundo, con este mundo, es claramente un fracaso. Es un fracaso notorio. El planeta está cada vez peor. El mundo como fenómeno está cada vez más golpeado. Pese a que nunca hubo, como en este momento de la historia evolutiva, tanta cantidad de gente conceptualizando esa idea de que tenemos un mundo, el mundo es nuestro, todos compartimos ese mundo y tenemos que hacernos cargo de su salvación. Ahora, otro aspecto más allá de la cuestión hipotética de los viajes en el espacio, ¿no? Pero que tiene alguna relación con el avance tecnológico, que es la posibilidad de que seres humanos o posthumanos construyan mundos más o menos independientes que involucren o no una colonización del espacio exterior. Es decir, no hay que solo imaginarse esa capacidad de emanciparse en la medida que se desarrollen los viajes espaciales. Es un elemento, pero uno tranquilamente podría pensar, y hay ciertos aspectos de cultura contemporánea que, digamos, van marcando eso, que así como siempre decimos acá, que en este tiempo viven muchos tiempos. Es como que es una autopista que tiene muchos carriles. Se vive en distintas épocas, casi como que uno puede, con la complejidad contemporánea, uno puede caer en una época o en otra, uno puede navegar casi en el tiempo, uno también puede navegar en el espacio, es decir, uno puede, dentro de lo que se ha empequeñecido, se ha convertido en hiperaccesible el cada palmo de la geografía planetaria, pero uno puede pensar que los espacios también se han complejizado al interior. Es decir, los espacios, uno podría imaginarse como ámbitos dentro de lo que es el planeta que se van sustrayendo, digamos, de su entorno. Van como independizándose, van como convirtiéndose en burbujas, ¿no? Con una capacidad eventual de decir, bueno, yo estoy en este mundo, pero no le pertenezco. Y estoy entre comillas, tengo una capacidad de estar localizado en este mundo, pero ya hay poco rastro verdaderamente de ese condicionamiento. Uno podría pensar en esquemas, sobre todo en el futuro, en esquemas en donde lo que pase con el resto del mundo no afecta de manera absolutamente determinante a lo que pasa en esa burbuja. Algo así como un resquebrajamiento del látigo de la interdependencia, de la absoluta, ¿no es cierto?, de la amenaza de, bueno, en definitiva, vos tenés que cuidar esto porque en esto estamos todos. Al desdibujarse ese condicionamiento, que no es otra cosa que un axioma, una naturalización, con el costo que eso tiene, con la pérdida de organicidad que eso implica, uno podría pensar qué es lo que pasa cuando en el mundo del futuro, la posibilidad de pertenecer y de permanecer en ese mundo ya no dependa de la imposibilidad de escapar. Es decir, y eso tenemos que entender que la cultura central evolutivamente no está acostumbrada a gestionar voluntades libres. Está acostumbrada a gestionar rebaños que no tienen escapatoria. O sea, masas que no pueden elegir. Y entonces hay como que recrear una especie de voluntad para que haya cierta organización de todo el sistema. Pero en algún punto, y esto tiene que ver con otros aspectos que hemos trabajado de la posthumanidad, cuando hablamos de poslibertad es justamente un territorio casi desconocido para la cultura central, porque estamos hablando de una descentralización efectiva de la capacidad de los individuos de la posthumanidad de ya no tener que partir de la base de que están presos en este mundo, sino de que tienen que construir su propio mundo, de que el mundo es un vínculo mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más configurable y a la vez con muchas más chances de efectivamente ser virtuoso para los otros mundos, de ser virtuoso para los espacios contenedores de esos mundos. Está claro que la estrategia de, vamos a partir de la base de que estamos presos, de que no somos libres, de que estamos condicionados, y así vamos a ser responsables y vamos a arreglar el mundo, esa gran estrategia de la cultura central está claro que no tiene muchos visos de éxito. Así es que, dentro de lo que es el debate del gran imaginario, les propongo pensar el emplazamiento de una nueva postura del posthumanismo que tiene que ver con la libertad y la responsabilidad sin precedentes de constituirse como constructor del propio mundo. Me llamo Carlos Labañino y es, como siempre, un verdadero gusto estar aquí este jueves a la noche, como todos los jueves.